¿Recuerdas cómo era la radio?
La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, trigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos del retorno!
¡Volvió! Damas y caballeros, sí. Para celebrar el bicentenario, exactamente el día de hoy, de la independencia de Venezuela, retornó Hugo Chávez al país.
Sí, que sí, lo hizo como Batman.
Sí, como Batman. Yo no sé si es un revolucionario increíble, no sé si es un héroe antiimperialista, no sé si las clases postergadas venezolanas están mejor con Hugo Chávez.
Sí.
No sé si es un hombre con buenas intenciones perdido en el laberinto político. Lo que estoy seguro es que no deja de sorprendernos.
A huevo.
Y nos sorprendió diciendo, búsquenme en la isla, pero yo estoy en el continente. Y celebraciones y todo tipo de cuestiones. Así que luego regresará a Cuba, donde seguirá su tratamiento. Pero era importante que, festejando los 200 años de la independencia venezolana, Hugo Chávez esté en su tierra, en forma de como quiera, pero ya no en forma de video, sino personalmente. Así que, damas y caballeros...
o quizás también en forma de video. Porque no va a concurrir.
Claro, pero por lo menos en la tierra, en la tierra que lo vio nacer. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos en confines de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, capitán!
No, y una alegría. Sí, el día de ayer fue el día de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, 4 de julio. Bueno, y también fue porque por carácter transitivo nosotros aquí en la nave asociamos el aniversario del Hot Pants y la chica Almodóvar.
Es verdad,
porque recordemos que históricamente él la lleva hacia la frontera viviendo en Baja California y le dice, mira mi amor, los fuegos artificiales que te preparé por nuestro aniversario. Todavía la lleva engañada porque la morra no se da cuenta que es por el 4 de julio. Exacto. Que salen del otro lado de la frontera, pero mientras pase de esta manera estamos bien, verdaderamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita.
Muda, muchas veces nosotros o exageramos el poder mediático, el poder de los medios de comunicación y la influencia, y muchas veces decimos, bueno, pero que se diga algo en un medio de comunicación tampoco influye tanto sobre la teleaudiencia. Yo les puedo asegurar que voy a leer algo y va a demostrar el gran poder mediático. Le puedo hacer que el 95% de los hombres que estén escuchando este podcast se miren la mano en este mismo instante luego de lo que voy a decir.
Y el 95%,
porque le estoy dejando un margen de 5%
a que a lo mejor está...
Se la mire luego. Tarde o temprano, o sea, para que tengan en cuenta. Paso a decir lo siguiente. Científicos surcoreanos concluyeron en un estudio que los hombres que tienen el dedo índice más corto que el anular tienden a tener penes más largos. Impresionante. Sí, ya sé que te están mirando la mano en estos momentos, querido carnalito. Porque como conozco a la banda, no vale amputarse el dedo el dedo índice para impresionar a las viejas. Eso es como la naturaleza, vio lo que Salamanca no da, natura no presta, no me acuerdo cómo es, pero es así.
Y en las mujeres que tienen las tetas más grandes,
las mujeres
más
no hay tanto de esto. Vio que con los hombres sí, que si la nariz, que si la L invertida, que si es chaparrito, que si es alto, pero que tiene, pero se ve que yo digo, si es tanta la preocupación, porque luego de escuchar esto,
póngale.
acto seguido. Usted lo está escuchando con una vieja.
Póngale.
Y la vieja le dice inmediatamente, a ver, muéstrame la mano.
Sí.
No, y no, no es no, así. No yo es no así. Quiero involucrarlos de alguna manera en situaciones obscenas.
No, 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 no es así.
Pero lo que le está diciendo es otra cosa. Así que basta de mirar las manos.
Exacto.
Y miremos lo que hay que mirar, que es un horizonte lleno de fortuna y alegría. Pues, bueno, le estoy dando tiempo porque hay muchos que todavía están en la pendeja tomando medidas. Ya le dije, si no te, es el dedo índice más corto que el anular.
Sí.
¿Cuánto más corto? No sé, porque algunos están haciendo con la manito.
Póngale.
Así,
no,
como tratando
no.
de... supongo que tiene que ser ostensible.
Relativamente.
Un pequeño dedito índice.
Claro, muy pequeño.
Entonces, pero bueno, no mames, güey. No, usted es el portador del AK-47. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Ahora se viaje con ustedes, el Mico.
Sé que sé, Mico, este.
Para los Micos no aplica, Mico, porque ya...
Ah, no aplica.
No, porque la manito de Mico es más prensil, es más... Es otro pedo. Claro, sí. No, aparte anda un desnudo.
Sí,
¿para
sí,
qué
sí,
va
sí,
a querer ver si
no,
el dedo...
nuestro no.
Lógicamente, sí, no, lógicamente. No, el nuestro
no. No, no lo quiero ver desnudo. No, no lo nuestro, quiero ver desnudo.
Al nuestro lo vestimos puta por madre, una cuestión estética, sí, en sí, realidad. Sí, él tiende a quitarse la ropa igualmente, sí. Pero nosotros tratamos de mantener cierta esteticismo dentro de la nave María Tijuana. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es la nueva sensación de un futuro que ya está aquí. La máquina lustradora. ¿Cansado de andar de rodillas para sacarle brillo a su piso? Eso es parte del pasado. Con este programa, usted puede hacer esa tediosa labor como si bailara en un elegante salón. Un elemento indispensable. Completamente eléctrico. Completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Y desde Caracas, Venezuela, y al Cotumán.
¡Ah! ¿Cómo está, Cotumán?
A 200 años del Día de la Independencia,
es que sí,
de Venezuela.
No, felicitaciones.
Felicitaciones para todos los venecos, todos los venezolanos por el mundo. Estoy pensando en el Megatron venezolano, de tanto tiempo lejos de su patria. Estoy pensando
un chingo.
De queridos amigos históricos, Interno 761, el profe Adel Fernández, todos los que han puesto en el mapa desintegrado a la nave María Tijuana, el Royal Cotumán. Bueno, la lista sería enorme, pero
sí,
Cotumán toma la palabra y dice: de pequeño varios profesores me decían, la historia es cíclica, la historia se repite. Luego de ver varias clases de historia y aprender de la humanidad, me di cuenta que sí, la historia llega a un momento en que comienza nuevamente, con actores distintos, pero se repite. En esos primeros años de colegio me enseñaron el significado de los colores de la bandera de mi país, Venezuela. Amarillo representa las riquezas que posee nuestra tierra. Azul representa los ríos, lagos y el mar Caribe que cubre nuestras costas. Rojo representa la sangre derramada por nuestros libertadores. Bla, 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 bla. Y en efecto, los colores siguen representando lo mismo en la actualidad, pero dependiendo de la época se pueden leer de distintas formas. El amarillo representó en algún momento el oro, las perlas, el maíz que consiguieron en estas tierras los conquistadores españoles y que lograron colonizarnos al final. También representa ese oro negro de principios del siglo XX que nos ha mantenido vivos hasta nuestros tiempos y que ha sido bendito y maldito al mismo tiempo. El azul será siempre ese mar Caribe imponente que nos une al mundo, ese mar Caribe que nos convierte en la puerta de Sudamérica, ese mar Caribe que le interesa tanto a cualquier potencia mundial. Y luego el rojo, para mí el color más polémico de la bandera, dice el Cotumán, sobre todo en estos días de revolución donde hasta los decretos presidenciales se firman con tintas rojas. El rojo representa la sangre de indígenas abusados, asesinados, violados durante años por los españoles. El rojo representa la sangre perdida por campesinos, esclavos, indígenas, blancos, criollos en batallas independentistas. El rojo representa la sangre perdida de pueblo y jóvenes que lucharon en contra de dictaduras, contra gobiernos de derecha por tantos años y contra un gobierno de izquierda en la actualidad. La historia del hombre nos ha enseñado que con sangre se logra la tan ansiada independencia. Y en 1811 se firmó en Caracas el Acta de la Independencia de Venezuela. No creo que ninguno de esos próceres que plasmaron su rúbrica en aquel papel imaginaron alguna vez que 200 años después se hablaría de otro imperio. Es más, ni siquiera deben haber visto a los gringos como enemigos, y para ello los chinos y los árabes estaban demasiado lejos, y la isla caribeña de Cuba no era más que otro territorio controlado por los mismos españoles. Bueno, es así. No había Fidel, no había Chávez, no había Obama ni Ahmadinejad. Lo que sí había eran hombres y mujeres, por supuesto, con mucho más honor, que defendían su parcialidad y realmente daban la vida por ello. Independencia, una palabra que es larga a pronunciar, pero mucho más largo es alcanzarla con hechos. Si no, pregúntenle a Simón Bolívar. 200 años de la declaración de la independencia de Venezuela y ahora, ¿qué falta para ser realmente independientes? No ser dominados ni por el norte ni por el Caribe, sino una independencia venezolana como la de aquel 5 de julio. ¡Felicidades a todos los desintegrados venezolanos! El martes es un buen día para crearnos libres, sintiéndose cada día más orgulloso de la tierra que pisamos. Les mando un abrazo y saludo de Valencia, Venezuela, el Cotumán.
¡Séquese,
Cotumán! Un abrazo grande para el Cotumán en representación, sus palabras de muchos de los habrá desintegrados venezolanos que digan, yo no estoy de acuerdo con la parte de los que esto, de lo otro, de lo demás allá, pero sin mayores tintes políticos y con todo el tinte político necesario, el Cotumán ha plasmado estos honores para la querida tierra venezolana y para su pueblo en el día de la fecha. Un abrazo para el Cotumán y para toda la banda veneca.
¿Viste? Te lo dije.
Salsa de tomate Venezuela, hecha con cariño, hecho en socialismo.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¡Ja! ¿Cómo está, demonio?
¿Qué onda, culeros? Yo aquí emocionado. Mañana mismo partimos hacia el cono sur. Se va al frío el demonio, sí. Porque se había ganado los pasajes solamente de ida. Claro, para ir la Copa América, ¿no? Se ganó todo. Dice, ya vi en la tele cómo andan bien abrigados por allá como Alaska en invierno. Y si se me congelan las bolas.
Abríguese más.
Claro, porque usted es animalito chilango y va con el calor de la chingada. Va a las montañas, va a las montañas.
Va a la nieve profunda.
Va a conocer al Yeti en persona, a pie grande, y a lo mejor hasta se lo culea. Por lo tanto, si tiene más abrigo, le costará más sacarle toda la ropa. Bueno, y si se me congela la bola, me la descongelo con vino. ¿Cómo chingado no? Dice, voy a intentar salir en la tele. Esto es lo importante del mensaje. Porque podemos hacer un seguimiento del demonio. Quienes siguen los partidos de la Copa América en Argentina, el demonio va. Miren lo que dice,
Para salir por YouTube también.
Y sale por YouTube, sale por todas partes. Sale en cadena, salen a los presidentes, sale por todas partes. Bueno, voy a intentar salir en la tele en el partido de México-Perú. Me voy a llevar mi casaca, mi máscara, ¿no? Porque casaca vaya a encontrarlo entre la multitud. Mi máscara de Blue Demon. Y
también creo que va a haber.
Va a haber, pero bueno, uno voy a ser yo. Sí, y si veo las cámaras de Televisa o TV Azteca, me voy a poner a gritar como pendejo: ¡México! ¡México! ¡México!
Y va a haber un chingo así.
Sí, bueno, pero traten de identificarme. Ustedes ya me conocen mi contextura física. Dice, ya ven cómo son esos güeyes, siempre transmiten al tipo más ridículo. E intentaré ser yo en este caso.
Perfecto.
Vamos por el más ridículo del partido Perú-México en la Copa América. Qué emoción, dice el demonio. Los emocionados somos nosotros, que vamos a estar viendo la tele para ver si vemos al más ridículo de la porra del Tri, que va a ser el demonio. Un abrazo, carnalito. Desde Cochabamba, Bolivia, ahí al Vico de X.
¿Cómo está, Vico de X?
Y esta fiebre futbolera se va a bajar un poco cuando mañana llegue Leomar y todo eso. Estarán más concentrados. Pero ahora los amigos de Bolivia están muy contentos. Dice, saludos, Nave. Acá para comentarles lo siguiente. Debido al tan mentado empate entre Argentina y Bolivia en la apertura de la Copa América, acá en Bolivia se pasan en los programas enteros de TV y radio hablando del partido y de muchas cualidades que tiene la selección boliviana y las chances de pasar a segunda ronda y cosas así. La mayoría de los programas que hablan sobre el tema comienzan con una reflexión que va más o menos de este estilo. Los bolivianos siempre hemos tenido una mentalidad perdedora. Creemos que porque hemos perdido en guerras, hemos perdido territorio y hemos perdido todas las competencias existentes, no podemos triunfar en nada en la vida. Y el empate es un claro ejemplo de que el boliviano puede triunfar y salir adelante y tener éxito. Sí, no mames, concuerdo con el Vico de X. El ejemplo del boliviano que puede triunfar no tiene tiene que ver justamente con el fútbol, con esas cuestiones.
Que... gracias, porque cuando quieren, los periodistas ponen al fútbol por arriba de todo.
El fútbol
como un
es
ejemplo.
El país. El fútbol es el país, es el himno, es tu honor,
no conviene,
es tu familia.
Cuando es solamente un partido de fútbol.
Un miserable seleccionado de futbolistas profesionales que juegan, que casualmente han nacido en el país ese, y que es un deporte y no sirve de ejemplo, efectivamente. Pero cuando nos subimos a una bandera enloquecida, concuerdo con el Vico de X, porque el Vico de X termina diciendo: yo no me siento perdedor y que pierdo la vida porque. Y un empate, póngale, hagamos de cuenta que ganó Bolivia 7-0, no me hace más ganador también. Me pone feliz, es deporte, fútbol, bueno. Pero mi vida sigue siendo la misma, ¿vio? Una cosa así. Me pregunto si en otros países tendrán una especie de prejuicio nacional subconsciente, si los argentinos, mexicanos, chilenos, peruanos, brasileños, estadounidenses.
El argentino es muy pedante, tendrán... siempre se cree, hasta que luego están los resultados, sea en política, sea en fútbol, sea en
Lo del comentario.
Iba para atrás y se hace
lo igualmente lo del comentario deportivo. Sí. Lo del comentario deportivo que también pasa en otras cosas. Pasa en un güey que gana un Oscar.
Póngale.
Que pertenece al país.
Exacto.
Entonces, Argentina ganó el Oscar. México ganó el Oscar. Está bueno que se titule de esa manera, pero debemos saber que en realidad que ganó el Oscar. Es el güey en cuestión,
es
una película.
Y el que va a recibir los honores y el dinero y lo
no
que
digo
sea,
que es... no llene de orgullo. Sí, yo sé que wey, este no es un programa como para debatir largo y tendido esto. Está bueno que llene de orgullo.
Pero no es para reflejarlo en todo un país.
Ni para una historia de un país.
Para una historia.
Como perdimos guerras allá y no tenemos salida al mar, empatamos 1-1 y estamos contentos. No mames. Bueno, un abrazo para el Vico de que está muy buena su reflexión. A lo mejor no es el foro como para darle tanto espacio. Pero es lo que dice: ¿ven a los bolivianos como perdedores? No, en ninguna. Y los bolivianos mismos se ven como perdedores. Hay tópicos como: este pueblo es un pueblo sufrido. No existe eso todo un pueblo. No, a lo sumo será un pueblo sometido, será un pueblo chingado, será un pueblo al que le faltaron el respeto, será un pueblo al que se lo chingan seguido, al que lo sangraron los colonizadores.
Póngale.
Será todo. Pero un pueblo, nadie elige ser sufrido. Ni hay una cuestión XXXY donde, bueno, nacimos para esto. Un abrazo para el Vico de X y fuerza, Bolivia.
Llega el Íñigo del Euskadi.
¿Cómo está, Íñigo?
¿Qué tal les va en la vida? Yo sigo enamoradísimo. Pero,
¿a quién?
No, por suerte no del turco que les había comentado que lo había visto. Seguro que fue un amor así furtivo y mágico. No, ya no de él. Otro amor. No lo veo desde que me fui de Portugal. Al turco.
No lo vio nunca más.
No, así que sería un poco estúpido, ¿no? Seguir enamorado. Ahora tengo otro perrito atorado en la defensa. En realidad estaba desde antes que el otro, pero ahora que, bueno, esta historia está
volvió
más.
Volvió a recobrar fuerza.
No.
Como un volcán.
Volvió.
¿Cuál
volcán?
Un volcán.
Edna Crabapple. Tomó fuerza porque está más desarrollada. Le cuento la historia.
Ajá.
Era evidente que entre A y yo no iba a haber nada, pero solo el mirar su cara y su sonrisa me daba fuerzas para seguir adelante y no caer en pensar que quería una persona, que querer a una persona de tu mismo sexo es algo malo. Él es hetero y tiene novia. No había posibilidades. Aún así, casi al final del curso, me decidí a preguntarle si sabía lo que yo sentía por él. Lo que más me impulsó a ello fueron ciertas miradas que me lanzó un día. Era un día complicado. Nos habían dado un suspenso a los dos. A los dos lo botaron del aula. Dijeron: tú y tú, fuera del aula. Y así, bueno, por alguna extraña razón no se puso a mirar a la nada o al examen, sino a mí, directamente a mí, me miraba. Así que le pregunté por qué, vía mail, si él sabía lo mío, lo que yo sentía por él. Si decía que sí, lo habría entendido por el contexto.
Póngale.
Y así fue. Estuve toda una semana pensando qué contestarle y como al final le escribí dándole las gracias. Todos los sentimientos positivos que me generó involuntariamente al menos merecían un agradecimiento. Él me contestó bastante escueto, cito textualmente: no voy a estar de malas contigo por eso, simplemente es lo que sientes y ya está. Lo único es que, como tú sabrás, no es mutuo. Aún así, no escondas cómo eres, porque si no será peor. Casi me muero y vuelvo a nacer en ese instante. Es lo más bonito que nadie me ha dicho en mucho tiempo.
Lo que es estar enamorado, porque no le dijo una verga.
No le dijo nada. Bueno, sí, le dijo cosas interesantes, como diciendo, uno a lo mejor esperaba el rechazo absoluto. ¿Cómo crees? Quítate. Y actuó de una manera muy madura. Y pero sí, el Iñigo quedó fascinado como diciendo, me acaba de hablar Aristóteles en persona y me acaba de descubrir el mundo, este güey es maravilloso. Y esos son los ojos del amor.
Sé que sí, güey.
Esos son los ojos del amor. Después de todo, he dado por terminado ese idilio amoroso. Él sabe lo que siento, yo sé lo que piensa y no creo que vaya a haber más. Aún así sigo amándole locamente y pensando en él todas las noches, pero eso tardará tiempo, quitarlo, dice,
que
¿no?
Sí.
Bueno, espero que les haya gustado y que me perdonen por la extensión arriba la resistencia. No, está muy interesante, Iñigo, porque es el sentimiento de muchísimas personas que a lo mejor por una cuestión social que no está entrecomillado, bien visto, uno se guarda y sufre de una manera muy tenaz cuando en realidad se debe plantear de esta manera como tú lo has planteado y de alguna manera no ha cambiado nada en la relación, no. Bueno, en la relación, sí, o en sí, la sí, visión sí. De la relación o lo que sea, pero ha cambiado algo en ti que te ayudas a quitarte un peso de encima. Así que al Iñigo, las felicitaciones.
Felicitaciones,
un abrazo
güey.
Grande y esperemos que la próxima vez que ponga el ojo lo ponga en alguien que le pueda ser mutuo el
póngale,
porque entre
sí.
El turco que se iba y ya no lo veía más, entre el otro que estaba de novio casado con 10 hijos y que no sé qué, Iñigo, un abrazo grande. Sí, ya sé que el amor no mira dónde pone el ojo. Un abrazo carnalito, un abrazo grande para Iñigo ahí en el Euskadi. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Cara de Bolsa de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Cara de Bolsa?
Más o menos, loco, no puede ser esto, loco, no puede ser, loco. Y bueno, y yo acá esperando que ustedes descarguen el último programa, o sea, el 2431, y no pasa naranja, no pasa nada. Yo tengo wifi, pero yo tengo wifi. No, ahora sí está, pero lo que me gusta, me cuesta un huevo. Tengo wifi.
¿Y wifi no es mejor?
Y wifi no sé si es mejor, pero me cuesta un huevo y medio conectarme. No sean malos, no sean con el simio, hijo de tu puta madre. No me desconectes el mensaje. ¿Usted le desconectó el mensaje?
¿Cómo que le desconectó?
¿Cómo le va a desconectar el mensaje? Mico, no se hace.
No, dice que él no desconectó nada.
Pero ¿cómo le va a desconectar el mensaje al Cara de Bolsa? Tenemos una denuncia aquí que
sí, que sí.
Como la de Strauss Kahn, esto, se cae a pedazos.
Es la gente misma que borra sus mensajes.
Ah, no, Cara de Bolsa.
¿Por qué borró del iTunes el mensaje que estaba tan chido?
Cerecita. Y le dio vergüenza. No, le dio así, me dio pena, dice Cerecita. Estaremos con Cerecita por ahí. Sí, cinco estrellas. Vamos, Cerecita. Confiamos
sean
en ti.
Sean castrosos.
Sí, saludos, a mi primo Rodrigo, el AESER Salas, que está escuchando. Saludos. No el programa, pero me está escuchando a mí.
Ah,
ya va a caer el güey. Saludos
este
a Todisita Nave. Sí, y por favor, pásenme el tema de la ranita duerme sola en
no
el entierro de Ataque 77.
Está muy
bueno.
Porque
está muy bueno.
¿Por qué no me la
No, ya sé que no lo van a pasar porque el mico es un culero. Bueno, que viva la resistencia, existe. Ahora.
Aquí no se trata de si el mico es un culero o no es un culero.
Pero el mico me desconectó el mensaje. ¿Cómo me va a desconectar el mensaje?
¿Cómo se hace para desconectar
no
el mensaje?
No sé, culeros, tengo wifi. ¿Por qué no me ponen el programa cuando
bueno,
yo quiero?
Bueno, ahora se lo ponemos.
Bueno, gracias. Un abrazo a todos, amigos de San Luis, Argentina. El Cara de Bolsa. Llega el Mundano 75.
¡Ja! ¿Cómo está, Mundano?
Ustedes dirán en Dallas, Texas.
Sí.
No, estoy en mi Córdoba, querida. Ah, no, mi Formosa, querida.
Ah, Formosa. Chale.
Leí Córdoba porque les explico. Mi tierra, Clorinda. Entonces leí la C y fui pa Córdoba.
Sí, que sí.
En Clorinda, Formosa. Es su tierra natal, del Mundano 75, estamos hablando de Argentina, bien al norte, a ver un partido de la Copa América en Córdoba. Ahí está mi confusión, se va a mover luego hasta Córdoba para ver un partido de la Copa América. ¿Qué tul? Dice Siau, dice Mundano 75.
¡Qué chingón!
¿Qué está? Todo el mundo está en Argentina.
Sí que sí.
La Copa América es un éxito absoluto. ¡Qué chingón! Un abrazo para el Mundano 75, pasando frío.
En caso de que el mundo se desintegre,
lo que estás pensando mientras tu jefe te habla.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Toluca, México, llega el Core.
¡Ah! ¿Cómo está, Core?
¿Qué onda, tripulantes? Me dio mucho gusto que me leyeran mi primer mensaje. Como la otra vez, traté de ser económico y audaz, solo para pedir la recomendación de los desintegrados. Estoy a punto de entrar al gym.
Oh.
Y, bueno, es más por salud que por entrar para ponerme mamado y la chingada.
Póngale, sí que sí.
Sí, me dijeron...
Porque está fuertecito,
sí,
¿no?
Estoy fuertecito. Pero me dijeron gordo. Me dijeron...
No.
El médico me dijo, todo esto, mientras me pellizcaba, me dice,
no.
Es grasa, esa adiposidad, hay que sacarla. mierda.
Estoy fuertecito.
Yo decía, estoy fuertecito, claro. No mames. Mira, meto la panza para adentro y parezco Mario Baracus.
Queda igual.
Sí, bueno, entonces dije, no, tengo que ir al gym. Está bien, porque por cuestión ya que formo parte de la estadística de obesidad del país. Y ya me tienen cansado en los medios de comunicación, dirá, en México, el país con más obesidad, la chingada. Y yo creo que soy yo el responsable. Que salga del gym, hecho un.
Va a ser otro pedo.
¿Qué me recomiendan los desintegrados para no perder la motivación de este nuevo reto que me he impuesto? Ya que sí hay algo. Eso no sé si depende tanto de usted.
¿Qué recomendación quiere?
Y por ejemplo, no, bueno, hay motivación. Yo le digo una cosa.
Sí.
El gym es como toda adicción. No le quieren llamar adicción, costumbre. Una vez que rompe la costumbre, medio valió gorro. A lo que voy, que el día que diga, no, hoy mejor no voy, me quedo en la cama o algo así, ya está. Cómprese unos tacos al pastor,
sea constante,
la verga, debe ser constante.
Todos los días.
Sí. No trate de.
Yo le diría que tres veces por día.
Sí, no trate de convertirse en un Apollo Creep en la primera sesión.
Póngale.
Le llevará más o menos un año que le deje de doler el culo cuando se siente. Y así. Mi experiencia es muy reducida en gimnasio. Yo me inscribí, fui una vez y no volví nunca más en la vida. Pero no quiero que le pase lo mismo, Core. Por lo tanto, motívese alguna vieja, algún viejo, no sé cuáles son sus gustos, pero algo que le diga, tengo que ir al gym, aunque sea no para moverme, sino para ver a X persona, que muchas veces las personas igual se miran a ellas mismas porque está lleno de espejos y esas cosas, pero la motivación es esa. Aprovechando.
Las viejas van para que las miren.
Opine, Lagarto, opine. Y los viejos también. Pero los viejos ya están medio mamados. Cuando ya cortaste músculo, vas para que te miren. Antes vas para que te
para esconderte.
Pero bueno, vaya horarios raros, tipo 4 de la mañana cuando no haya nadie. No sé, ahí van todos los que están con mucho esteroide, ¿vio? 4 de la mañana se levantan. Todavía se. Ya vamos a cerrar, güey. No, que cerran ni la chingada.
No, es que cierran.
Cierran al público.
Pero quedan ahí patinando.
Sí, larga vida a los tripulantes de la nave. Se reportó el Core desde la Toluca Bella. Desde aquí le podemos dar ánimos y porras, güey. Un abrazo grande para el Core de Toluca. Hola, soy el Ale de Phoenix, Arizona. El Alejandro.
Dale.
Después de mi exhibicionismo no intencional, creo que quedé como depravado o algo así. Sabíamos que era un depravado. Recuerdo que cuando estuve en Monterrey hace algunas semanas, el primer día que llegué fui a buscar dónde comer antes de conocer al Javi Meral. Así que me fui a un Pollos Kentucky y estaba comiendo y tenía la tarde libre antes de encontrarme con la banda. No. Así que decidí ir al cine. Para hacer tiempo, ¿vio? El cine ya te come unas dos horas.
Vas a ver
la lista de Schlinder, son 4 horas que ahí garantizadas. Así que dije, bueno, me voy al cine más cercano. Entonces me acerco al dependiente ahí y le pregunto dónde está el cine más cercano. Y él me contesta, uy, chavo, a estas horas, 11 de la mañana eran aproximadamente, no encontrás ni un cine abierto, güey, mucho menos porno. ¡No es güey!
¿Qué porno?
Y no sé, ¿en qué momento? Yo no le pregunté porno, ¿qué me vio cara de degenerado? Ni siquiera le había preguntado por un cine porno. Dijo en voz alta, con el local repleto de adolescentes de Pollo Kentucky,
que
miraron todo diciendo, oh, qué gacho, asqueroso, empieza a tocar desde temprano este cabrón. Sí, no mames, estaba lleno de gente que me miró como un depravado. Oh, y yo ahí de visitante en Monterrey. Imagínense, qué mal. Bueno, sí, me voy al cine porno, cabrón. Salió, dice el Ale de Fénix, que son otros los horarios que maneja. Hola, ¿cómo están? Soy el trailero de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, trailero?
Señor Pirata, señor Lagartija.
¿Cómo está, güey?
Saludos a toda la nave, mudita, hazme como quieras. Señores, ambos.
Sí.
Yo me tomé un curso de buenos modales. Miren, así. Ahora brindo y no levanto el dedo meñique con la copa. Y fíjense que es un avance importante. Así que de la manera más atenta y respetuosa, quiero pedirle a Arafli que sea mi novia. Claro que si tengo dinero para invitarles a ustedes unas chelas. Y a la familia de Arafli tengo 2 gallos. Bueno, esto empieza a ser un poco más interesante. Bueno, pero 2 gallos son 2 gallos. Una gallina y una vaca. Y no muchas ganas de trabajar. Pero sinceridad ante todo.
Sinceridad,
está bueno.
Eso está bien.
Trailero, claro, lo respetamos mucho.
No.
Pero haré el intento. Saludos y hasta pronto. Ha cambiado rotundamente.
Sé que
nos gusta que de esta manera eduquemos al soberano. Exacto. Desde luego le informamos lo mismo que le informó Lagarto. Arafli está presa, sí, y no va a poder asistir a su...
O se dirige de la verga, no, o tiene mala puntería.
Yo mando, vio, yo sí, mando. Sí. Soy como el número 9 pertinaz que en algún momento va a meter el gol.
Sé que sí.
Por ahora no la está embocando con las elecciones, pero muy bien. Traileo, se nota un cambio importante. O sea, el curso que hizo a distancia de buenos modales para acercarse a una vieja, evidentemente sirvió de mucho. Un abrazo para el trailero de Guadalajara y con la corcholata de siga participando. Llega desde Copenhague, Dinamarca, el cervecero exiliado.
¿Cómo estás, cervecero?
¿Qué onda, banda María Tijuanense desintegrados en general? Esperen que todo esté bien. Sí, estamos esperando eso.
Sí, estamos
esperando. La otra vez, después de que dijeron en el Twitter que Benedicto XVI pensaba que la Iglesia Católica cada vez pierde más onda, me acordé de una anécdota entretenida. Lo que pasó es que cuando Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI, mi hermana tenía un novio alemán. Oh. Ahora es su esposo. Se casó con un alemán.
Y claro, una vez que estaba Benedicto ahí, me tengo que casar con él.
Bueno, ahí está el pedo. Entonces, platicando con la familia de un tío mío, con un fan fiel de la Iglesia Católica, es un Martito Sahagún hecho güey, me preguntaron cómo se llamaba el novio de mi hermana, y yo muy seriamente les dije, ah, sí, el novio de la... se llama Ratzinger. Se me quedaron viendo con cara de, no mames. Y yo muy seriamente les dije, sí, es sobrino del nuevo papa. En ese momento era casi nuevo el papa.
Sí,
por supuesto que no me creyeron. Inmediatamente le preguntaron a mi hermana el nombre de su novio. Ella, por suerte, había escuchado la conversación y muy seria les contestó, sí, Godofredo Ratzinger. No manches.
No mames.
La cara de impresión de estas personas fue absolutamente genial.
Y poder absoluto.
Y sí, yo viendo que me creían, pues seguí la historia diciendo,
somos parte de la papada, güey.
Y somos la papada. Exacto. Somos el papazo.
Sé que sé.
Claro, y bueno, seguí la historia con pendejadas que ya no recuerdo, hasta que, bueno, no pude más, me cagué de la risa. Pero eso fue como un año después.
Claro,
sí,
sé que sé.
Bueno, mándame pinto. Saludos al Carlsberg. Pásenla chingón. Una Carlsberg, una chela. Pásenla chingón, dice el cervecero exiliado. Casi pariente.
Sé que sí,
bueno. Ah, nos había quedado pendiente hablando de Benedicto, de todas estas cuestiones.
Sí, lo del dinero, güey.
El dinero del Vaticano, ya que tenemos a Ratzinger por aquí. El Vaticano, dice la noticia, anunció que sus finanzas regresaron a números positivos después de 3 años de mantenerse en cifras negativas. Ingresos del Vaticano, 3.000. No, perdón. Vamos a leer. Es un éxito absoluto.
Es un éxito.
Sí, ingresos del Vaticano, 356 millones de dólares.
Ajá.
Gastos, esto lo están viendo nuestros amigos, Verón Ángel, el Maurilio, el desmejorado, nuestros amigos contadores. Gastos, 340 millones de dólares.
Ajá.
Está ahí la cifra,
está
ahí,
está ahí.
No está el business, no está, pero está en números positivos. Porque venía en negativo.
Bueno, pero
wey,
esto es lo blanco, lo que está.
Esto blanco. Es lo blanco. El Papa Blanco. La mayoría de sus ingresos provienen de donaciones de fieles, otras de donativos del Banco del Vaticano, ahí es donde el hoyo negro se vuelve turbio, y algunas más de sus propiedades, porque el Vaticano tiene propiedades,
claro.
Y muchas son de donaciones anuales que recibe por parte de la Iglesia alrededor del mundo. Lo que se conoce como el óbolo de San Pedro, que ese sí cayó casi 15 millones, situándose en 67 millones. Estos números, dicen, tienen que ver con la crisis económica global.
Claro,
y algunos
también
no, y algunos dicen que el escándalo de manoseamos a los nenes del coro, que saltó a la fama, mermó un poco la cuestión. Pero bueno, para tranquilidad, la Iglesia Católica Apostólica Romántica vuelve a estar con los números positivos. Y ya que estamos con esto, pasamos a la Bolsa de Valores del Vaticano, ajustada a índices internacionales, y comenzamos con los indicadores de los máximos participantes de la jornada en la pizarra central. Bendiciones.
En baja.
Comuniones.
1.4 abajo.
Exorcismos.
3.9 arriba.
Réplicas y estampas.
Estable.
Palomas blancas.
0.9 en alza.
Confesiones.
5 puntos en alza.
Distracciones.
Se mantienen estables.
Biblias clásicas.
Sin variación.
Biblias de canto dorado.
Sin variación.
Biblias tapa dura y señaladores de tela.
0.1 arriba.
Biblias tapa blanda con ilustraciones.
Levemente positivo.
Visitas al Vaticano.
Mantiene oferta.
Visitas al Vaticano con ingreso a primer
primer piso.
No salió al mercado.
Visitas al Vaticano con ingreso a los subsuelos.
No cotiza.
Visitas al Vaticano libre de derechos.
No hay oferta.
Entrevista con el Papa.
Baja del 2%.
Entrevista con el Papa y café con jugo de naranja.
Oferta limitada.
Combo entrevista, bendición y perdón con papas medianas.
Aproveche la oferta.
Estampa de San Judas Tadeo.
¿Dónde está que no lo veo?
Estampa de Santo Teodoro.
Es más cara porque es de oro.
Estampa de San Roque.
Que ese perro no me mire ni me toque.
Estampa de San Fermín.
A Pamplona hemos de ir.
Caballero de fina estampa.
El Quijote de la Mancha.
Correcto.
¿Qué me gané?
Una foto con el obispo de Milán.
En alza.
Una foto con Berlusconi.
Alzadísimo.
Escándalos seculares.
Cotiza sin variación.
Escándalos particulares.
1.4 en alza.
Escándalos circulares.
5.1 con frenos ABS y dirección asistida.
Volumen total negociado durante la jornada.
El volumen que usted ajustó en su equipo de sonido.
Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente.
En caso de que el mundo se desintegre.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Texas, USA, llega Luis Luqueño de Arlington.
¡Ja! ¿Cómo está, Luis Luqueño?
Saludos, Pirata Lagarto. Últimamente me han pasado cosas que me han hecho pensar que a veces cuando ganas, pierdes y que algunas pérdidas generan ganancia y que a veces las ganancias generan pérdida cuando por rebote y por carácter transitivo. Y sí, hace algunos meses me llamó un amigo con el que no tenía contacto hace un chingo. De regreso del trabajo, pasé por él para ir a embriagarnos. Cuando llegué por él, vi a una mascota, Pancho. Me di cuenta que si quería que prestaba por una...
¿Qué bendita? ¿Qué vas a hacer con la mascota, güey?
¿Cómo va a prestar una mascota?
Deje la mascota en su lugar.
Es que necesito cariño, güey. Sí. Yo vi la mascota. Que
bueno,
era un,
pero fue con su mascota.
No, es que era un perrito así. Que era un bla, bla, bla. ¿Saben lo que era la mascota?
Sí.
Te voy a comentar lo que era la mascota.
¿Qué era la mascota?
Una boa constrictor de 10 metros 20.
No mames, güey.
Entonces yo dije, impresiono viejas, viejo. Con esto soy el chingón. Cuando llegué por él, vi a su mascota Pancho, me dijo que si quería me lo prestaba por unos días y me lo llevé. ¿Nos puede saber esa gente que con tal le prestan algo? Él no le pidió prestada.
No.
Gente que le ofrecen, te presto esto.
Sí, es prestador.
Es prestador.
Sí que sí.
Y gente que acepta todo préstamo.
Sí que sí.
O sea, ¿para qué quieres una boa? Te la presto si quieres. Bueno, dame. Se la enroscó en el cuello y se la llevó.
Se le ve su futuro.
Sí.
De grande será usurero. Sí. Prestamista.
Claro. Sí, o algo así.
Sí.
Dice, el martes cuando regresé del trabajo, abro la puerta de mi casa.
Es un muy buen negocio.
Encontré a Pancho arrastrándose por la sala.
Ah, póngale, sí.
Yo vivo solo, digo, qué lindo, una compañía. Bueno, llegaron por mí unos amigos para ir a ver Malabolon Creation, que llevé a Pancho a escuchar, sí, death metal, pero bueno, no conocía el lugar donde tocarían y sonaba a cliché, pero entrar a un bar de bikers con una serpiente pitón enredada en un brazo es otro pedo.
Póngale.
¿Entienden? Traduzco todo el tema.
Sé que sí, el cabrón llegó.
Vamos a ir a un concierto de death metal.
Sé que sé.
Está el mamón tatuado hasta el ojete. Está el güey con todo vestido de cuero.
Mira cómo voy yo.
Y yo le llego con una pitón enredada en el brazo y me la maman, güey.
Póngale.
O sea, soy el más chingón del vecindario lejos. No mamen, ese cabrón era un magneto para las féminas. No fui yo. Uy, qué complicado que está eso.
Porque está de la verga.
Está buenísimo el mensaje,
pero...
O sea, el que fue con una pitón enredada en el brazo
es otro güey.
Y las viejas se le abalanzaban y le besaban la pitón,
y
cabrón.
Claro.
Que es lo que todo güey que va a un concierto de death metal quiere.
Que la vieja
le besen la pitón. Y bueno, en fin, vamos a lo jugoso del asunto.
Vamos a lo jugoso.
Cuando llego a mi casa después del concierto de meta, medio pedo con mis cuates, que dónde está la boa,
usted tenía ganas de besarla.
¿Dónde está la boa? ¿Dónde está la boa?
Sí.
¿Dónde está la boa? ¿Dónde está la boa? Por ninguna parte, güey.
No mames.
Le perdí la mascota a mi amigo. Lo peor es que no es perder un chihuahua. que se alejó por las calles del pueblo. Esa boa debía estar en alguna parte.
Sí que sí.
Y si no estaba en la casa, en cualquier momento escuchaba algún grito de la boa saliendo de algún váter.
Sí que sí.
Y a la vieja al quinto piso diciendo, no, ¡ay! Me mordió un pene gigante que salió del váter. ¿Qué es esto? Bueno, descubrí que debajo de la chimenea hay una grieta en la pared, que por ahí se debe haber ido ese güey. No, ¿con qué cara fue? Y le dijo al amigo que no le di hace tiempo.
Sé que sé.
Perdí la boa, güey. No, no mames.
Usted es pendejo.
Usted está. No, usted es, yo no sé, son cosas que pasan. Y,
pero uno
puede perder la
cuando
boa.
Cuando va
pero
a salir, la tiene que dejar bien guardada, güey.
Yo vivo en el tercer piso. Mi amigo lo tomó con calma. Me dijo, las cosas van y vienen.
No la quería.
La boa van y. No, sí, no la quería mucho. Un no, día la prestó, al otro día. Me no, dijo,
igual seguramente en algún momento se la cobró.
No, me dijo, tarde o temprano es un animal salvaje. Mire, un sabio. El mío es el domador de mantarrayas.
¿Vuelve?
Vuelve. Es un animal salvaje.
Sí.
Y los animales salvajes, cuando tienen hambre, aparecen, dijo.
Boa,
pero eso es más para susto, güey. Claro. Me come a mí, yo no duermo en ese apartamento, no, ni, mames, ni borracho. Me dijo, ponle un ratón y va a aparecer. Y sí, güey. Pero no le puse nada, porque ahora no quiero llenar el ratón. Estoy en un pedo fantástico, güey.
Póngale ratón.
La verdad que no sé.
Tiene su casa ratones y váyase.
Yo no sé si hacer un concierto de death metal en mi casa y que venga el güey de la pitón y a lo mejor sale la boa a besar a la pitón también. Son distintas razas, son distintas familias. Es otra familia de
serpientes. Viene la casa de ratones y usted váyase de la casa.
La boa, la boa.
La casa de ratones, güey.
Sí, bueno, me retiro con la sonora santanera al ritmo de la boa. Si aparece, les aviso.
Coloque carteles que se vean de afuera de que hay ratones, porque ya la boa anda por afuera. Y no sabe
no
que ahí
entera
están
nunca
los ratones, claro.
Igualmente, avise cuando aparezca la boa.
Sí.
Un abrazo para Luis Loqueño de Arlington, Texas. Hola, soy el Kiwi.
Ah, ¿cómo está, Kiwi?
Porfe, Kiwi.
¿Cómo es el Kiwi?
Sí, el Kiwi es como es la Kiwi, pero sí, no es la Kiwi, es el Kiwi. Pero por favor, firme sus mensajes porque no teníamos ni idea de quién había emitido esto hasta que hicimos la logística pertinente.
Sí.
Y lo encontré. Nave, ¿cómo le van? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? Bueno, ya todo bien. Por aquí. Pirata, necesito preguntarle algo. Pregunte, caballero. ¿Por qué el tema ese del bicho acuático, del pene acústicamente amplificado, que lleva nuevamente a la pregunta antropológica más importante? Esas cosas que nos asombran por diferente se aplican a nosotros los humanos. ¿Por qué siempre es en retrospectiva? Ah, bueno, es una visión homocentrista.
Sí.
No sé si existe el término homocentrista, pero como existe etnocentrista. Bueno,
sí,
homocentrista. O sea, nosotros, soy humano, tomo de referencia, me tomo de referencia para aplicar cosas como alto, bajo, enorme, ruidoso y así. Por eso, o sea, porque dice así como en retrospectiva, mirando cosas que hacemos que nos parecen súper normales, son en realidad súper deformes. O sea, el bichito hace ruido con el pene y ¿por qué es re deforme y nosotros? Yo no dije eso.
No.
En ningún momento.
Nosotros lo que dijimos momento es menos mal que no hacemos ruido con el pene.
Y sí, porque si no, imagínese. Es lo único. Hay parte de nuestra anatomía que está mejor que no hagan semejante ruido.
Póngale,
digo, pues estábamos hablando del bichito que hacía un ruido que parecía, no sé, la sinfónica.
Ya
de,
bastante con todos los pedos.
Ya bastante con los ruidos que hacemos, ¿vio? Así que, no, era por eso, pero sí, tienes razón. Sí. Está bueno a veces pararse. Bueno, yo, por ejemplo, quitando desde ese lugar, muchas veces hemos dicho, no sé si lo dijimos muchas veces, pero es mi pensamiento, el cachorro humano es de los más feos.
Sí que sí, güey.
Es de los más feos. Y el ser humano, en línea general, dentro del reino animal, está bien que hay más gachos.
Sí.
Pero digo, es feo, estéticamente, wey, es feo.
Sí que sí, es feo.
Medio todo medio lampiñoso con las orejas.
Es feo.
El ser humano es feo.
Lo que pasa
es
que nos acostumbramos. No, pero es feo.
Nuestras partes hormonales, psíquicas, mentales y comunicativas y de propia instinto de supervivencia hace que nos guste.
Tenemos animales mucho más bellos que el ser humano.
No, pero usted me pone completamente drogado.
Sí que sí.
En una cama redonda.
Póngale.
Una pantera negra hermosa.
Sí.
Y una vieja bien buena. Y yo no
la
sé, y
mejor.
La pantera. No me tiren de zoofílico, pero digo estéticamente.
No, como producto artístico.
Como producto artístico.
Bello.
No me joda.
Mire
la pantera. Mire cómo le hace. Mire esos ojitos. Y ahí le guiño. Es impresionante. Imagínese eso con un bra, un par de portadillas, unos tacones de 15 centímetros.
No le aplique.
Ah, no. Bueno, disculpe, Kiwi, que estamos todos muy drogados. Un abrazo para Kiwi. Está muy interesante el mensaje, cabrón. Un abrazo. Y al Inge Moscar, saludándolos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, Inge Moscar? Aymara.
Antes de lo del curso de Aymara, tengo algo que decir. Ha enviado grabaciones el Inge Moscar.
Sí que sí.
Obvio, mi pronunciación Aymara es bastante deficiente, sí, 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 y el Inge Moscar trata de subsanarlo, pero eso lo tendremos que ver entregándolo en tomos enseñanza a distancia de Aymara. Dice, ¿qué partidazo el de Bolivia? Bolivia-Argentina, ¿está bien? Cuando comenzó la Copa América. Dice, buen aguante de Raldés, ídolo que se hizo a respetar e hizo respetar a Bolivia. Tanta conazo de Divaldo. Y qué perdonazo el de Martins. A todos los argentinos que decían que Bolivia perdería por goleada, les digo algo. Solo se canta victoria cuando se escucha el pitazo final. Bolivia, una hermosa sorpresa y una gran ilusión. Aguante Bolivia, la resistencia existe hasta en el fútbol.
Sobre todo el golazo de Bolivia.
Sobre todo... estuvo chido, porque fue una carambola media villarística. No, muy bien, estuvo el presidente Evo Morales.
Sí, que sí, cabrón.
Y recordemos que Evo Morales, como es soñado por aquel querido desintegrado, siempre sale de pie.
Siempre sale de pie.
Entonces, sí, claro, muchos vaticinaban la catástrofe, que Argentina se iba a vengar del 6-0 en la altura.
No lo logró.
No lo logró, ni mucho menos. Bueno, un saludo para el Inge Moscar, que está contento. Hola, soy Marito Antonio de Managua, Nicaragua.
Hola, Marito.
Y prácticamente fui un útil para que entre campanita.
Está bien.
Sí. Muero de cansancio, mamadas son mamadas, me voy a dormir. Les mando muchos besos a todas las integradas. Vamos todos a dormir. Un abrazo para Marito Altuari. No, yo no puedo, dice uno. Yo estoy entrando a la chamba. Bueno, no, yo no puedo hacer la transportación pública a las 6 de la mañana. Yo no puedo. Bueno, un abrazo. Damas y caballeros, estamos listos para brindar.
Sí que sí, güey.
Y brindamos. Brindamos por Spolici, por el espectro, por Mico Miquel, por el no me dura limpio el auto, por el no se me ocurre ningún nick original, por la doctora Vértebra, por la Cuca, por el perverso pero enigmático señor Valdés, por el Rodos de Morelia, por el Tico Tuanis, por el James Miquel, por la bibliotecaria, por la multifónica, por Ana Molly, por el dragón andino, por el señor del conocimiento. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por los monitores, por eso, por lo menos se escuchan a través de la red, transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El seco de Mérida, Yucatán.
Seco.
Un abrazo grande para el seco. Damas y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Quiero de la gente de Rana, los saluda a tu amigo, el Guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto,
el Cancerbero, el alto filósofo,
el arquitecto más chingón de Guadalajara.
A la verga los postdatas.
El niño con senos,
Renator, la resistencia existe.
El pinto primero.
James Cosmos, ¿y por qué no me la mama?
Cabrones, ¿eh? ¿Qué digo? El tipe, el epiléptico.
J. Pablo, adelante.
Over. Guachimontón.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.